Madre nuestra, auxiliadora que estás en el cielo, bendito sea tu nombre y venga a nosotros tu consuelo. Que este mundo conozca a tu Hijo y su amor se extienda desde la tierra hasta el cielo. Envíanos tu sonrisa cada día, mediante nuestras ofensas, alúmbranos para que dispensemos a los que nos afrentan, protégenos de la tentación y líbranos del mal bajo tu manto de estrellas. María, auxiliadora de las almas atormentadas, redentora, vuelve a nosotros tus divinos ojos llenos de amor y de serena luz. Tú que eres nuestra esperanza en este valle de lágrimas, ruega por nosotros. Con la condición de cordobés, nacido en San Lorenzo, bautizado en San Rafael, salesiano de formación y arraigado en Poniente, ante ustedes comparece, ligero de equipaje, este humilde vocero para dar de sí cuanto pueda salir, no de mi cuerpo, sino de mi alma, en esta fiesta de la palabra. ¿Por qué está aquí este pregonero? La respuesta no puede ser otra, sino la del favor que me hacéis. Solo la generosidad de mi querido amigo y hermano Blas, que ha tenido a bien presentarme, puede dar a entender que atesoro unos méritos que en absoluto ostento para ocupar esta tribuna desde la que oficialmente se proclama la Semana Santa de 2023. Muchísimas gracias, Blas. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, excelentísimo señor alcalde, señora presidenta y junta de gobierno de la agrupación de hermandades y cofradías, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, hermanos mayores, cofrades de Córdoba, amigos todos, con la venia. Como dijo el poeta, mi infancia son recuerdos de un patio. En este caso, de una gran casa de vecinos, olor a pucheros generosos en la lumbre de picón. Dos grandes patios cuajados de vida, aromas y colores, donde di mis primeros pasos. Antigua residencia señorial situada en la plaza de Don Arias, en la que nació, vivió su juventud y estableció su taller don Antonio Rubio Moreno, el añorado autor de la Reina de la Jerquía, Majestad Bañada de Sol, Nuestra Señora de la Candelaria, cobijo del alma mía, luminaria inflamada de amor. No muy lejos de allí, en otro patio, esta vez presidido por la fragancia del naranjo y el limonero, en la esquina de la Plaza de San Rafael, vivía don Juan Martínez Cerrillo. Juanito le escultó para mi familia. El artista, que de no haber nacido, habría sido necesario inventarlo, porque ¿qué sería de nuestra Semana Santa sin su paz y esperanza gozosamente coronada o sin su esperanza? Solo por citar dos de sus obras más celebradas. Evoco un patio salesiano en el que con apenas 6 años, cuando la incipiente primavera comenzaba a vestirse de verde radiante, nos enseñaron cómo debíamos andar y comportarnos acompañando al Señor en su entrada triunfal en Jerusalén. Revivo aquel primer domingo de Ramos, aromas a pan tostado y a café recién molido. Mi madre, plancha en mano, alisa la túnica de hebreo confeccionada por ella misma unos días antes y que conservo como uno de mis mayores tesoros. Ahí está mi padre, de sueño, enchaquetado y nervioso, luciendo satisfecho su insignia de antiguo alumno salesiano, mientras que mi hermana tiene que contentarse con vivir el momento en un segundo plano. Pasadas las 9 de la mañana, llega eufórico Juanito el escultor con sus hijos Maribel y Manolín, este vestido de hebreo, como yo, para dirigirnos juntos a iniciar nuestra primera estación de penitencia en aquella cantera cofrade. Menudo fin monté en la familia por ser disciplinado. Todavía se acuerdan. corría el 7 de abril de 1963. La memoria me traslada a aquellas mañanas de Martes Santo, cuando, acompañado de Manolín, acudíamos al colío para ayudar en los últimos detalles de la estación de penitencia. ¡Ay! Todavía recuerdo aquel olor a calas recién cortadas para Nuestra Señora de la Piedad. Al final, siempre acabábamos subidos al lomo del Percherón, gubiado por Castillo Ariza, por entonces santo y seña de la Corporación Salesiana. Más de una vez nos caímos del caballo. Mi infancia son recuerdos de una Semana Santa muy particular, la mía, con la carrera oficial en Santa María de Gracia, palquillo de horas bajo las arcadas fernandinas de San Lorenzo, con el gran sacristán Pepe Bojollo como maestro de ceremonia y reloj de salida del realejo junto a la farmacia de Quindelán. Los más cursis dirán que era una Semana Santa en blanco y negro, pobretona, pueblerina, cuando habría que hablar de barroca austeridad, de sobriedad, contención y, ¿por qué no?, también de falta de medios. Pero para mí tenía todo el colorido y la grandiosidad que la mente de un niño es capaz de imaginar. Envuelto en la neblina de la añoranza, recorro aquel itinerario que abrían los batidores a caballo y la banda de la Oje, con cortejos alumbrados por codales a modo de cirios y comitivas que andaban a golpe de campanillas. Pasos de Cristo alumbrados con batería de coche y costaderos con aspectos de rufianes, aunque con corazones que no les cabían en sus curtidos cuerpos de faeneros de las cuadrillas de los Sáez, Gálvez, Muñoz o Torrontera para los pasos de Virgen. Por unos instantes, Santa María de Gracia recupera su convento de venerables dominicas enclaustradas, a la vez que vuelve a enseñorearse aquellos lugares de leyenda, el portalillo de la Picailla, donde comprábamos las chuchas de entonces, Doña Pepa y sus tortas, la confitería de San Rafael y, cómo no, aquellas míticas tabernas entre las que destacaba, al menos para mí, Casa Calzaito, más tarde regentada por mi amigo Pepe López del Pisto. Era mi parco particular desde donde contemplaba absorto el transitar, unas veces solemne y austero, otras triunfal, de las cofradías que se dirigían a la carrera oficial de verdad. Por allí desfilan, en un perpetuo carrusel, mis hermandades de entonces. Las penas de Santiago con su joven antigüedad, el rescatado, seguido por interminables filas de almas doloridas, acongojadas o agradecidas. Nuestra Señora de la Merced, majestad de blancura celestial, protegida por el estrellado cielo cordobés. El Cristo de ánimas, austeridad y oración. El Señor del Calvario, clasicismo y promesa. O el Cristo de gracia, saeta y tradición. Una Semana Santa que tenía dos días grandes, al menos para mí. El Domingo de Ramos, cuando acompañaba al Señor de la Borriquita, y la noche del Martes Santo, cuando revestido de esclavina, pabilo en mano, daba mis primeros pasos cofrades en la hermandad de mi padre, el Prendimiento. Desgraciadamente, pasó el tiempo y todo aquello acabó. El 24 de abril de 1993 se celebró en la parroquia de la Trinidad una ceremonia que, al menos para mí, pasó absolutamente desapercibida. La bendición de la imagen de nuestro Padre Jesús de la Fe, esculpida por Miguel Ángel González Jurado. Sin embargo, aquella ceremonia iba a dejar rastro, un cartel, un simple cartel que cambiaría mi vida, pues al poco tiempo, visitando los tenderetes de Viejo, junto al pósito de la Corredera, mi amiga Pepa Jurado me lo mostraba ufana. ¡Mira qué Cristo más bonito ha hecho mi Tulili! Aquel primer encuentro sacudió mis entrañas, porque muy poco después estaba pidiendo el ingreso a mi hermandad de la cena. Algo muy especial había en aquella actitud serena, a caballo entre el éxtasis místico y la agonía existencial, en la que Cristo, al levantar sus ojos hacia el horizonte, convierte el momento en universal. La nueva alianza será para todos. Ahora, en la lejanía del tiempo, recordando aquellas cofradías de antaño y luego implicado en su día, comprendí que nuestra vida de cofrades comprometidos se cimenta en el trabajo constante, para que al final, radiante, luminoso, cuando llega nuestro día del año, aunque caigan chuzos de punta, tengamos la enorme satisfacción del reencuentro. Tres son las conclusiones que saco de todos estos años. Primero, en palabras de Monseñor Amigo Vallejo, que las cosas grandes no se entienden. No, las cosas grandes se viven. Segundo, que la Semana Santa se basa en la tradición familiar, túnicas que pasan de abuelos a padres, de padres a hijos, o en algunos casos de tíos a sobrinos. Pero esa es otra cosa. Y tercero, que nadie es imprescindible, aunque todos somos necesarios. Hoy puedes ser hermano mayor y mañana encargarte de abrir las puertas del templo para poder visitar a nuestros titulares, tal y como hizo mi hermano Antonio Gracia, siempre a disposición de nuestra hermandad del Nazareno, porque no estamos aquí ni para ser servidos ni para hacer carrera. Esa es la base de todo. Esa es la base de todo, sentimiento, familia y servicio. La cuaresma está a punto de finalizar. Es un periodo de reflexión y de conversión, sin duda, pero también de espera, de ilusiones renovadas, de regustos alargados en el tiempo, en un intento desesperado por retener en nuestros corazones lo que por esencia es fugaz y perecedero. Hemos pasado tiempos de restricciones. Las muestras de responsabilidad dadas rayan el heroísmo. Sin embargo, desde que acabó la pandemia, dicho sea con todas las reservas, nos hemos prodigado en exceso con salidas extraordinarias más o menos justificadas. Algunas no había por dónde cogerlas. Y hemos provocado escenas ciertamente preocupantes por el grado de insensibilidad e inconsciencia demostrado por muchos de nosotros. Junto a los cangrejeros profesionales, nuevas tribus subcofrades de reporteros ocasionales, de influyentes de pacotilla, y una última subespecie gritona y maleducada de aulladores han tomado las calles. Esos que dicen guapa, guapa, esos. Parafraseando a don Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, sobran selfies y chimpunes y falta formación, Padre Nuestro y oraciones. Sin embargo, desde el mismísimo miércoles de ceniza, comienzo a sentir con fuerza cada vez más insistente la inmensa tristeza de que todo empieza a consumarse. Solo pienso en el día más efímero del año, el que más tarda en llegar y el que se escapa de entre los dedos dejándonos un regusto íntimo, siempre agridulce, a miel y a hiel. Tan pronto como llega, se va y solo queda un pellizco en el corazón. Cuando llegan nuestros 7 días de luz, en palabra de Fran López de Paz, la imagen milenaria de Córdoba, tallada con gubias de intolerancia y cinceles de persecución, pero refinada con lijas de esperanza y radiantes policromías de fe y caridad, con la sabiduría infalible de un pueblo centenario, vuelve a lucir con todo su esplendor. Es entonces cuando esta ciudad se despoja de postizos y añadidos, como repintes de malos restauradores, para lucir con toda su pompa y belleza. Desde el que 29 de junio de 1236 San Fernando entregara a los cordobeses la mezquita musulmana en la persona de su obispo, don López Fitero, para transformarla en catedral cristiana, pero muy especialmente dentro de una semana, la torre de nuestro primer templo se convertirá en el faro, en la luz y en la guía que nos marque el camino por el que todos hemos de transitar. Porque a partir del domingo de Ramos, Cristo entrará a Córdoba por la puerta del perdón. La catedral será el cenáculo y el huerto de los olivos, la torre Antonia y el pretorio, la casa de Caifás y el palacio de Herodes, el calvario y el sepulcro del que saldrá victorioso al tercer día por la puerta de las palmas. Será la pasión según nosotros. Córdoba, espabila, abre tu alma y despierta, que ya llega la Semana Santa. Saca tus mejores galas, viste las calles de fiesta. Saca el traje de chaqueta, camisa blanca y corbata de seda. Saca el vestido de blonda, la mantilla y la peineta. Córdoba ya huele a Semana Santa, huele a primavera temprana, a sol que fulgura, a mañanas etéreas, a tardes de paseo y a noches de ensueño. Huele a hierba fresca aún por brotar y al aroma del blanco azahar. Huele a jazmín y dama de noche, a rosas y a gladiolos, a albahaca y hierbabuena, a lirios y azucenas. Córdoba ya huele a cera por fundir y a perfume de incienso iraní. Huele a naftalina y greada, a prendas recién ventiladas, a ruán y a esparto extendido. Huele a túnicas escamondadas a punto de planchar. Huele a costales por doblar, a camisetas y sudaderas por estrenar y a sudor costalero. Córdoba ya sabe a jeringo de los mártires, a potaje de cuaresma, a bacalao con tomate y a bocata de calamares. Sabe a chicuela de machaco mañanero, a cristiana muy fresquita resentirá, a un medio de moriles para almorzar y a una copita de rosoli, Manolo, para inspirar. Sabe a esponjosos roscos recién hechos, a crujientes pestiños, a preñados manoletes y a meladas torrijas de San Rafael. Córdoba ya oye el gruñir de las trabajaderas, el racheo de alpargatas costaleras, la cadencia de las bambalinas y la armonía de unos varales ajustados. Oye sentidos pregones, emotivas exaltaciones, el quejío de la saeta y las marchas por desgranar. Córdoba ya atesora nuevos rosarios rogados, plegarias afligidas, viacrucis culminados y devociones arraigadas. Siente una fe indestructible y disfruta de la luz del camino. Córdoba es misericordia que rebosa y caridad infinita. Es silencio bullicioso, pasión exaltada y perdón lacrado. Se alegra por las penas liberadas y las lágrimas enjugadas. Sabe de redención de culpas y de agonías consoladas. Es paciente humildad y piedad eterna. Ofrece gracia compasiva, conversión sincera, clemencia munífica y amor inmortal. Córdoba ya presiente un nuevo jueves nazareno de fe y esperanza. Córdoba ya vislumbra un nuevo domingo de resurrección. Mañana de domingo de Ramos en San Lorenzo. La primavera sonríe, caras de niños expectantes e ilusionados, revestidos de pureza en sus túnicas y en sus almas. Como corresponde, el día se presenta luminoso para recibir al Rey de los pobres en palabras de Benedicto XVI. Entonces, a pesar del tópico, la plaza se transformará en la puerta dorada o de la misericordia por la que Cristo, al son de cornetas y tambores, entra en la Córdoba ancestral, transmutada en una nueva Jerusalén de patios y callejas, como le cantara Rafael Portlán. Navegando en su barco de fe, pan de oro y pan de vida, desde Poniente nos llega el Señor de Alcena. El día cumple con el proverbio y deslumbra más que el sol. Viene portado por su cuadrilla de artistas del costal. Cuatro pateros de lujo marcan su andar bajo las trabajaderas celestiales. Rafa Hospitales, el chino, Pepe Gavilán, Rafa de la Peña y Antonio Vergara, conocido como el legionario. Cristo aparece arropado por sus 12 apóstoles, unos incrédulos, otros aterrorizados, y Judas, sangre de Caín, revestido de traición. Sin embargo, creo que en la escena faltan personajes. Faltan las únicas que no abandonaron a Jesús durante las amargas horas de soledad que precedieron a su inicua muerte de cruz. Faltan las débiles, las mujeres, porque los hombres, los fuertes, huyeron despavoridos, salvo Juan. Hallábanse congregados cuando el jueves les dijo: seré esta noche entregado, y entre vosotros, de fijo, se encuentra el que lo ha tratado. Las primeras sombras de la atardecida comienzan a alargarse, flotando sobre el éter áureo que preludia al triunfo de las tinieblas. Camina acompañado por su propia melancolía y los fantasmas ancestrales que como hombre lo acosan. El pensamiento nublado, oprimiéndole las dudas, la soledad, el miedo y la ansiedad. Sabe que el momento de la traición está muy cerca y todo eso le aplasta el corazón. Por ese motivo, Jesús reza: ¿dónde estás, Padre? Aparta de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Al cabo, un ángel lo conforta mientras que sus apóstoles duermen. Es Domingo de Ramos. Y un año más, el compás de San Francisco se transforma en intemporal huerto de los olivos para recibir a ese Cristo de dulce contemplación, antaño señor de hortelanos y curtidores, hogaño de todos los cordobeses. Por María Auxiliadora y San Lorenzo se consuma, con un beso, la felonía de Getsemaní. Sí, un beso, una muestra de cariño y amor convertida en ingratitud, infamia y traición. El barrio es un auténtico hervidero. Su gente se han echado a la calle, incrédula de lo que está ocurriendo. A pesar de todo, como una sonrisa de María Auxiliadora, te precede toda una marea de azul salesiano, de tierna piedad y amor mariano. Muchos son alumnos del colegio que, educados con el corazón, como quería don Bosco, alumbran tu andar portentoso por las calles cordobesas sobre tu paso de líneas versallescas. Todavía faltan unas horas para que la luna, reluciente calavera, vestida de tinieblas, como si de una vieja mortaja se tratara, inunde de palidez las calles y de temor las almas, cuando nuestro Padre Jesús rescatado, precediendo los amargos pasos de quien le diera la vida, comparezca ante Córdoba. En esto, en Córdoba rompemos los cánones. Sí, es un nazareno, pero su cruz está formada por haces de plegarias. Sus astillas son de agonía y está rematada con cantoneras de suspiros y lágrimas agradecidas o suplicantes que todo vale en el corazón de quienes ante él se postran. Sale a la calle para librar de sus cadenas a tantos y tantos infelices. Sobre su paso dorado inundará nuestras almas una vez más de ese espíritu redentor propio de la orden trinitaria. Señor de Córdoba maniatado, libertador de los oprimidos, ante tus pies maltratados acudimos arrepentidos, Jesús Nazareno rescatado. Comienza la pantomima en casa del sumo sacerdote Caifás. Te mantienes humillado, pero con semblante sereno, con una dignidad que exaspera a tus acusadores, pero que embelesa a quien te contempla con el corazón dispuesto. Tu barrio es un crisol de luz. Todo se va a hacer por derecho. Arropado por tu gente de la hue, que vistiendo la túnica nazarena, prestando sus cuellos o su arte con los instrumentos, acompasarán tu caminar sereno. A lo lejos, A lo lejos ya se oye el Chupi rufando su caja. ¿Y Juan? Juan ya ha preparado su leche de pantera. ¿Con qué mimo trae Rafa a la que es estrella de la mañana? Espejo de justicia, salud de los enfermos, refugio de los pecadores y consuelo de los afligidos. El juicio sigue en el corazón de la judería. Anás, irritado. La crispación, el odio y el rencor en tu contra casi se pueden palpar con los dedos. Frente al resto de sanedritas, Nicodemo se interroga y no encuentra respuesta. ¿Por qué esta bofetada? Aires marismeños, con olor a cal, sal y arena embriagan el itinerario. Las reviradas resultan imposibles y tus costaderos ofrecen lo mejor de sus corazones enardecidos. Porque detrás viene ella, la de la tez morena, la que en mi corazón se ha metido, la que quita las penas y responde al nombre de Rocío. Saliste por Puerta Tierra para entrar por la puerta del puente, donde te esperaba San Rafael para darte la bienvenida, para decirte que Córdoba ya te aguardaba rendido a tus plantas encallecidas, con la vieja Calahorra de fondo y el Guadalquivir milenario extendiéndose sereno a tus pies, aromas a salitre impregnan tus entrañas, a suspiros de la caleta recuerda el poderío de tu andar sencillo, pero al mismo tiempo noble y singular, como mecido por las olas de la bahía. El señor de los sastres sube por la calle de la feria, bañado por la fragancia de los azahares que lo arropan. Pero su divina humanidad comienza a ceder ante el peso del suplicio. Con tu carne morada de lirio, enfebrecido y tu espalda de naldo, hecho tronco de olivo, que cantara Carlos Clemenson. Recorre las calles del Domingo de Ramos mirando al cielo, no para evitar el tormento, no, sino para implorar perdón para quienes le golpean. En su paso faltan los verdugos que lo azotan, pero tampoco los necesita, porque los golpes ya nos encargamos de descargárselos nosotros, en forma de asesinatos en el seno de la familia, guerras, corrupción, despilfarro, hambrunas, pateras de ignominia o cientos de profesionales de la mentira generando pobreza para mantener privilegios. ¿Para qué queremos sayones, señor? Tus sienes acaban de recibir las espinas de tan ominosa diadema, la mansedumbre de tu expresión y tu serena majestad desorienta a los carniceros, a los que tu mirada, tranquila, resignada y amorosa, se clava en sus corazones como a ti los rejones de la corona. De frente, sin concesiones a la galería, andando de largo y arropado por su banda de coronación, el extenso cortejo de zurbaranescos nazarenos se aproxima a la antigua puerta de Plasencia, donde Córdoba espera ansiosa para recibir la libertad que llega desde el zumbacón. Previamente, la hermandad ya ha recibido el calor y el amor de los acogidos, que no usuarios, de la Cruz Blanca. Los niños del hermano Manolo, almas puras e inocentes, que esperan a que un día la redentora de los afligidos les conceda la merced de romper sus cadenas. Ante el Cristo de los faroles, que en Córdoba es tanto como decir delante de Dios mismo, Claudia Prócula pide clemencia para el reo, pero Pilato es débil y busca una salida airosa. Bueno, entonces, ¿a quién preferís que os suelte? Por desgracia, la plebe siempre sigue a los que más gritan, por lo que sedienta de sangre y ahíta de odio, elige a Barrabás. Señora y soberana del Císter, reina de los ángeles, bajo tu manto cuajado de querubines, cerúleo, marfil y plata, se cobijan cientos de miles de angelitos que cayeron destrozados a manos de la dictadura del egocentrismo hedonista más feroz, que en el colmo del esperpento reparten derechos a discreción, pero consideran al nasciturus como una enfermedad o un tumor susceptible de ser extirpado, es decir, asesinado. No encuentro en él falta alguna. A los pies de la ochavada atalaya de San Nicolás, Pilato pronuncia su veredicto. El diálogo con el reo había sido muy complicado, pero algo estaba claro. Si era rey, el emperador no tenía nada que temer. Era evidente que se trataba de un asunto interno de los judíos, pero las presiones y las amenazas tuvieron más peso que la certidumbre. Quizá deseas que él ocupe el lugar del César. Y a partir de ese momento, la sentencia estaba firmada. No había ni gracia ni amparo para el Hijo de Dios. Las tinieblas de la noche se han apoderado del Domingo de Ramos que ya agoniza. El caprichoso cabrillar de los cirios dibuja en las paredes doradas de la Medina cordobesa un rosario de vagas sombras de pureza y esperanza, sueño gitano y moreno, cobre y oro, sangre y dolor. El que por la mañana era aclamado como rey de reyes, ahora recibe su ofrenda definitiva, la cruz. Siguiendo la senda ciaga del suplicio, bajo baldaquino de Guadamecíes, de la más pura tradición cordobesa, aparece galana la bata María, el tulipán púrpura de San Andrés, la simia gitana de Santa Marina, pero nacida en San Rafael. Es juncal como el nardo, fragante como el azahar, pura como una rosa, flamenca como un clavel, perfecta como una camelia, revestida de luna clara y verde aceituna, alumbrada de bulería en jardín de elegancias y amores, su piel color de caramelo y sacáis de agua marina. ¿Quién pudo hacer tal prodigio? Juanito, ¿quién iba a ser? A los sones de esperanza cordobesa llega la Madre de Dios, poderosa y deslumbrante de lindeza. Sumergido en la penumbra de la capilla, alumbrado por un tenue halo amarillento que proviene del exterior, tu gesto aparece trémulo y tu condición humana se revela. A sabiendas de que todo ha de concluir para que todo comience. Tu cuadrilla acaba de depositar ante tus divinas plantas, premonición del catafalco, el trono caoba y argentino que te pasará triunfante por la esencia de la Córdoba eterna. Ya te aferras a tu cruz, la vera cruz por la que has de pasar. Por eso, ahora más que nunca, cuando el lunes santo accedas al interior de la catedral por la antigua puerta del Pilar, que ese era su nombre, lo harás vencedor, consciente de que solo a través de la cruz se puede paladear el dulce nombre del verdadero amor. Nuevamente, en la tarde del miércoles santo, la ojiva de San Lorenzo emite su quejío lastimero, dando paso al Señor de los Panaderos, que sale a las calles cordobesas, sumiso, dócil y manso, con esa presencia acogedora, humilde y amorosa, que aceptando el tormento, acunándose en la cruz, como cuando bendecía a sus labradores de los pagos del Mar Rubial, se dispone a rezar, acompañado por sus hábitos, por sus hermanos de hábito cárdeno y oro, promesa y dolor, la oración que San Álvaro regaló al mundo, el Santo Via Crucis. Recuerda, pueblo, la historia del que marcha voluntario a dar al hombre la gloria y en la cumbre del Calvario deja inmortal su memoria. En la casa del viejo resplandece el Señor de los hortelanos, mimado por el espíritu inolvidable de Lucio. Viene encorvado, pero no abatido, sufriente, pero no hundido, cargando el duro madero. Aromas a dama de noche, jazmín y rosales preceden su caminar sereno, sosegado, gallardo y noble. En la puerta de las antiguas caballerizas, el segundo rey de nombre Felipe, escoltado por su guardia de centenarios ballesteros, lo recibe con reverencia y devoción. Detrás llega la más bella flor nacida de los vergeles de San Basilio, majestad resplandeciente, blanca filigrana cordobesa, nácar y marfil, vestida de ensueño por manos primorosas, mientras que al pie del arco, el rapsoda del romancero andaluz, Luis Navas, desgrana su copla cargada de embrujo. No llores por él, madre mía, no te aflijas, por favor, que hoy tu hijo no pierde la vía, que él nos la entrega por amor. Y además, resucita al tercer día. La mujer serafia se topó con el remedo de un ser humano. Aunque sus ojos destilaban tranquilidad, paz, amor y hasta sosiego. En la plaza no cabe un alma. El lirio blanco de la Trinidad ya viene de vuelta. En un instante, Cristo levanta la cabeza y repara en ella, que estremecida, se siente amada como nunca y experimenta un impulso irrefrenable por intentar mitigar el sufrimiento de aquel desconocido, que desencajado por el dolor, le está diciendo que ella también es beneficiaria de su suplicio. Verónica le enjuga el escarnio de su faz. Jesús se lo agradece con el mejor regalo imaginable, sangre, sudor y lágrimas grabados en su paño y en su alma. Y Cristo, seguido por la más bella y pura de las perlas surgidas de las manos de Dios mismo, continúa su camino al Calvario. Entre las espesuras de cortinas, con aromas a canela, ámbar y miel, se recorta su silueta enhiesta, nunca derrotada, serena, nunca turbada y contenida, nunca revelada, de Jesús Nazareno, como corresponde a su condición nobiliaria y señorial, sin arrogancia, de cordobés cristiano viejo. Los perfiles sarmentosos, duramente entallados por la adversidad y surcados por canales de infortunio, de esas personas acogidas en la residencia nazarena, por unos momentos recobran un brillo especial, solemne y sereno. Porque en breves minutos, su Jesús, el nazareno, durante la eternidad de unos segundos, va a susurrarles al oído palabras de amor, de esperanza, de futura y de gloria eterna. María Santísima Nazarena, inmaculada y marfileña, sufres callada y serena, viendo a tu hijo con pena que va con la cruz cargando. Soberbio primor celestial, joya escogida, portento de gubias angelicales, nácar de mares de ensueño, lágrimas de sol, corazón traspasado. En ti toda duda se convierte en certeza, la noche se transforma en día y la muesca en lindeza. Fiel espejo del espíritu nazareno, austera, severa, rotunda, ascética. Tu expresión célica es consuelo y bálsamo, es luminaria en la oscuridad y alivio de nuestros pesares. Señorío y majestad, ¿es que se puede pedir más? Quiso Dios sin mancha original concebirte, contigo el ansia se atempera, tu divina presencia embeleza. Por eso solo tú eres soberana, por eso solo tú eres la madre buena. Por eso solo tú fuiste esperanza y por eso solo tú eres nazarena. Calle Mayor de Santa Marina. Lenta pero inexorablemente avanza el señor decaído, con porte y gallardía torera, pero con humildad piconera. En presidencia, sus hermanos mayores, Pepete I, Lagartijo y Manolete, acompañados de sus respectivas cuadrillas, traje corto y destocado, en señal de respeto. El cortejo no puede tener más nobleza. Míticos tiznados como el Mojino, el Pilindo, el Manano y tantos otros escoltan y alumbran a su señor, que no cae bajo el peso de un madero, sino que simplemente se arrodilla para ayudarnos a seguirle. Fragancia Sahara, encina y romero embriagan su caminar. Al martillo, Manuel Gallegos Pérez, acompañado por su cuñado Antonio Sáez Pozuelo, el Tarta, capataces de tronío de la cuadrilla piconera de la hermandad de San Cayetano. Poco más atrás, José Falonso La Vinagra, María Fernández Mariquita, la Pepa del Peinilla y Rafaela La Chinda, repeinadas y acicaladas para la ocasión. Aguas de azahar bañan sus cuerpos, cabello terso, brillante y recogido en un moño, bien sujeto con horquillas y peinetas. Lucen faldas llenas de volantes y un modesto mantón de manila para acudir a consolar a su comadre María, que padece el mayor de los dolores posibles. Vivir los momentos más trágicos y atroces de su hijo amado en soledad. San Pablo se ha transformado en una nueva calle de la amargura. Desde su trono argento y carmesí, María Santísima de la Caridad, cabeza inclinada, ojos hundidos, quebrantados, pero llena de misericordia y compasión, rememora la escena una y otra vez. El encuentro con Jesús, su hijo amado, que a pesar del suplicio, saca fuerzas de flaqueza para animarla a ella y a las mujeres que la quieren consolar con sus lamentos. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. La vía dolorosa llega a su término. Rechazas el acíbar que te ofrecen porque como cordobés de bien vas a ser cabal y honesto hasta el final. Ha llegado la hora. Cada Semana Santa, entre la cal y los cantos de la Plaza de Capuchinos, brota una divina flor. Blanca como la azucena, nacarina es su faz. Sus ojos son luceros, que vierten lágrimas de oro y tormento. Los labios son dos corales, elegante cuello de majestad, talle de soberana y manos de solemnidad. Una corona imperial regalada por sus hijos, ciñe sus sienes regias. Es madre y doncella, jamás vi mujer más bella en mi dilatado deambular. Es sencillez franciscana y reina de los capuchinos. La niña de Juanito es ilusión y confianza, es sosiego y consuelo, es mensajera de júbilo, es la calma de nuestros afanes, es de nuestras vidas la esperanza y es de nuestras almas la paz. No sabían lo que hacían y te crucificaron entre bandidos, sin comprender que de este modo te proclamaban públicamente y hasta el final de los tiempos rey, tu trono, la cruz. Desde este terrible escabel transmites bondad e irradias el amor que te permite acoger a Dimas en lo más profundo de tu corazón. Tu casa está en La Letro, barrio obrero y sencillo, que en cuanto llegaste, te nombró el primero de los suyos. Comparece sobre paso en caoba de severa sobriedad. También andas lo tuyo, no te puedes quejar. La calle Agustín Moreno se ilumina con nuevos resplandores cuando la cruz caoba de la hermandad jacobea y peregrina se posa bajo el arco de entrada al templo fernandino. En lo más profundo del corazón de esa Córdoba barojiana, de calles encaladas y edenes domésticos, en los que en las vigilias del estío, en la umbrosa quietud de sus patios, aroma la dama de noche y el jazmín recién cortado, una vez más, el señor moreno y arcaico, en el momento en el que María acaba de convertirse en madre de toda la humanidad, es acogido con respeto, admiración y devoción. Y junto a él, solemne y refinada, cuajada de camelias, en su palio de fina platería, sabia mezcla de arte y austeridad, María Santísima de la Concepción, tez trémula, corazón ardiente, mirando al infinito, como aquella niña colombiana de nombre Omaira, símbolo de tragedia y esperanza. En el Gólgota de Mirabueno se interpretan los últimos compases de la tragedia. Ya proclamas tu realeza desde el pedestal al que ha sido izado. La soldadesca, borracha de vino, sangre y odio, tal y como estaba escrito, se juega tu ropa, mientras que un legionario, entre triunfante y amenazador, te ofrece con su pilum un hisopo mojado en vinagre aguado para mitigar tu sed. Córdoba en la distancia, bajo el encanto de la penumbra salpicada de fulgores, se pierde en vagas nieblas, mientras que la sierra ennegrecida insinúa misteriosas pirámides en el horizonte donde ya se vislumbra de las almas la salud. La luna de Parcebe, plata y azogue, melancólica y sombría, comienza a dibujarse en el cielo. La tarde de Viernes Santo presenta la palidez propia de la jornada litúrgica, la hora en la que Cristo, entregando su vida por la salvación de la humanidad, expira en San Pablo. Elí, Elí, lema sabactaní, clama al cielo, mientras que las columnas salomónicas de su compás se retuercen y se funden con el incienso, acompañándolo en su sufrimiento. Tarde de austeras sargas de cola, de cirios al cuadril, de silencios contenidos, de rezos ancestrales y de oración profunda y sentida, en la intimidad que ofrece la calle, de la mano de María Santísima del Rosario Coronada. Desde el fondo de la Iglesia Colegial de San Hipólito, la reina de los testigos de la fe verdadera contempla la maniobra por la que el primer mártir de la historia es puesto en la calle para proclamar que la muerte no es el final, que con su muerte vence a la muerte. Fernando IV de Castilla, conocido como el Emplazado, y su hijo Alfonso Onceno, llamado el Justiciero, se levantan de sus arcosolios para rendir culto y veneración al Rey de Reyes. Delante se dispone un negro cortejo, pronto a realizar su estación de penitencia, buscando las quimeras de sus sueños. Estampa evocativa y poética, tranquila y melancólica, que nos traslada tiempos en los que los hermanos de luz se mezclaban con los fragelantes que se autolaceraban en expiación de pecados inconfesables. Quiero, Señor, en tu encanto, tener mis sentidos presos y unido a tu cuerpo santo, mojar tu rostro con llanto, secar tu llanto con besos. Quiero en santo desvarío, besando tu rostro frío, besando tu cuerpo inerte, llamarte mil veces mío, Cristo de la buena muerte. En el desierto, las palmeras, esas arañas gigantes que cuelgan del cielo, anuncian remanso de paz y sosiego. Pero claro, este no es tu caso. ¿Cómo iban a hacerte fáciles las cosas? Aunque eres nuevo allí, de sobra sabes que el nombre de tu barrio es sinónimo de dolor y tu gente están curtidas en la adversidad, en la injusticia, en el prejuicio, la desigualdad y el abuso. Por tus calles es fácil encontrarse con cristos vivientes sobrellevando el infortunio con nobleza y dignidad. Por todo ello, tu incorporación a la Semana Santa es un grito desgarrador de sufrimiento, piedad, sangre y esperanza. Te recuerdo al fondo del Templo Alcantarino, frente a la Facultad de Letras, en medio de una penumbra solo rota por la fugacidad de un rayo de sol que con la sutileza de un suspiro acariciaba tus pies maltrechos, taladrados por la ignorancia de los doctores de la ley y la brutalidad de los amos del mundo. Y contemplo la representación de tu cuerpo, bendito cuerpo, tumefacto, desgarrado, desangrado vena a vena, humillado poro a poro, deshumanizado suspiro a suspiro. Como anunció Simeón el día de tu presentación, cada latigazo, cada hilo de sangre, cada moratón, cada resto de miseria humana depositada sobre su cuerpo, constituyen las dagas clavadas en el corazón de tu madre, tal y como quedó reflejado en la síndone, notaria silente del gran misterio de amor que representa tu pasión. En la antigua Plaza de los Álamos, ya de regreso, los hermanos trinitarios alumbran a su Cristo inmigrante, un sin papeles, que pronto se ganó la devoción y el fervor de sus espargueros, los que todos los años le ofrecen los brotes más escogidos de los campos cordobeses. Mientras tanto, el jardín del Alpargate se ha convertido en el santuario del quejío hecho oración. María la Talegona, Luis Chofle, Mariquilla Roja, regresan todos los años en otras gargantas, igualmente cargadas de dolor, amor y melancolía, para desgranar sus tonás, sus saetas cordobesas viejas y añejas, rasgando el cielo de la noche de Nisán. La Segrilla se mezcla con el martenete y las carceleras, lanzando sus flechas heridas por arrebatos de pasión, desgarradas e insondables. Son ruegos suplicantes en petición de salud, libertad o quién sabe qué. En el Gólgota, oh Jesús, ganaste la gran batalla, muriendo venciste tú. Vuelve los ojos a tus hijos que también sufren su cruz. Decía la poetisa cubana Caril de Oliver que toda la vida cabe en una lágrima. ¿Cuántas vidas, me pregunto, caben en tus benditas, frágiles y celestiales lágrimas? ¿A cuántos miles de desamparados has consolado con solo reflejarse en tus mejillas de nácar virginal? Desde antes de la luz primera, la primitiva basílica de los Tres Santos, inundada de una etérea llama malva y ámbar, se encuentra revolucionada. El Santísimo Cristo de la Misericordia, la devoción de mi madre, luce ya pan de oro en su paso. Los iris del Calvario, símbolo de la unión del cielo con la tierra, embriagan con su aroma los muros de la actual Basílica Menor de San Pedro. Mientras que los santos mártires de Córdoba, integrantes de la Capilla Musical Celestial de la Hermandad, preparan su particular estación de penitencia, Januario, Marcial, Fausto, así como el resto de sus compañeros nacidos a la vida, por proclamar su fe en Cristo resucitado, se esfuerzan en afinar su garganta bajo la dirección musical de don Francisco Melguizo. Salve Regina, Mater Misericordie, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve, a te clamamos, exules fili evae, a te suspiramos, gementes esflentes, in ac lacrimarum valle. En la Plaza del Potro, la imaginación juega con nuestro entendimiento y nos transporta al corazón de la Córdoba de los Austrias, punto de encuentro de tratantes de ganado, lineros, toqueros, curtidores, pícaros, armeros, prostitutas y gente de paso. Nazarenos de rancio abolengo alumbran tu portentosa imagen, hermandad de frontera en la que se conjuga arte, historia y tradición centenaria. Guiones reales presididos por las cinco llagas proclaman tu nobleza franciscana. A tus pies, a pesar del dolor desbocado que atraviesa su corazón, ella, delicada rosa negra, muestra su singular hermosura, hunde la cabeza y de sus tristes y desconsolados ojos deja caerse en lágrimas, dibujando otros tantos arroyos de aguas amargas. Mientras tanto, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, marcha marcial al frente de sus legionarios, herederos de aquellos míticos tercios que se enseñorearon por toda Europa. Hombres y mujeres de raza que, de haber dependido de ellos, ni te traicionan, ni te detienen, ni te crucifican, ni nada de nada. Silencio. Desde el campanario de San Lorenzo, lágrimas sonoras, se lanzan a los cuatro vientos el gran mensaje. Cristo ha cumplido su promesa y ha entregado su ánima para salvar a la humanidad. Bajo la apariencia lastimera y acongojada del paño de tinieblas, la plaza se viste de melancólicas tristezas, manos entrelazadas, escapulario carmelitano, cobijada bajo baldaquino de delicadas volutas de pan de oro e incienso. Las cuentas del rosario se tornan plegaria infinita, los faroles de viático marcan el camino. La calle se llena de murmullos, bisbiseos y expectación contenida, solo rota por la salmodia de los latines que acompasan el discurrir sereno y austero de ese Cristo valdesiano de tez de azabache. procedes de una collación de Solera, la Magdalena, donde diste nombre a una calle, Crucifijo. Quiso Dios que te incardinaras en tu barrio trabajador, franco y modesto, pero de corazón noble y alma insigne, que recuerda que fuiste obrero divino a la vez que nuestro Salvador. Te espero ya de vuelta, con la mole catedralicia y la puerta de la ciudad, enmarcando al contraluz tu noble silueta de cordobés de abolengo. Sinfonía de oros, ámbares y azabache, pregonando al mundo que tú eres el amor. Siguiendo tu destino, viene esa delicada doncella del campo de la verdad, de ojos rasgados y color de esperanza, que no dudó en dar un sí comprometido, aceptando lo que le proponía el ángel para convertir su bendito seno virginal en la divina morada de Dios mismo. Viene sobre las cervices de un ramillete de cordobesas de pura cepa, las más valientes y dispuestas a más nacías, que no tienen que enseñar nada a nadie, salvo la fuerza de sus corazones, su voluntad inquebrantable y el infinito amor que sienten para pasear con mimo a su madre de la Encarnación. Corría el 10 de abril de 2006, lunes santo. La Plaza de la Trinidad lucía con las galas propias de las grandes ocasiones. A mi lado, dos de las personas más queridas y añoradas de la feligresía. Lola Moreno, señora de las tabernas, acompañada de Currillo, su hijo. Siempre alegre, a pesar de la adversidad, dotada de una fe inquebrantable y esperanza prueba de bomba. Allí estaban los dos esperando para ver salir a su señor de la salud, para presentarle sus afanes diarios y sentirse reconfortados con la serenidad de sus bellísimos rasgos. Desde el fondo del templo ya se escuchaba el rezo del santo Vía Crucis y pronto la plaza se cubrió de cielo. Tenue rumor de túnicas de porte elegante y andar severo, viviendo sus momentos de máxima reflexión, buscando el abrigo de las estrecheces medievales del viario y los altares callejeros que los alonan, para encontrar sosiego con el rumor cantarín de las fuentes del patio de los naranjos y paz con los ecos que se pierden entre las columnas catedralicias antes de postrarse ante el monumento donde se rinde culto a Jesús sacramentado, razón, fundamento y ser último e imprescindible de la estación de penitencia. En la tarde más larga y triste del año, en la que los minutos se desgranan como cuentas del rosario. En el gran rectángulo de guijarros, cal y cielo de Córdoba, Cristo se desdobla. Va sin corona de espinas porque está a punto de ser bajado de la cruz. Comparece amparado por el calor de frentes cargadas de tiempo y los rezos monjiles de las hermandades, de las hermanas de la Consolación. Y en el campo de la verdad, cuando todo se ha cumplido, Cristo es descendido de la cruz, arropado por el olor de María Santísima, el cariño de Nicodemo y José de Arimatea, ayudados por San Rafael, que abandonando su pedestal, acompañado por Acisclo y Victoria, acuden con bálsamos y ungüentos extraídos del olivo y los azahares del patio de los naranjos para enjugar las heridas del Rey de Reyes. Las piedras viejas y solemnes de la puerta del puente se transforman en la boca del sepulcro que durante tres días acogerá tu divina humanidad, maltrecha y desfigurada. Sin embargo, a pesar del dolor, del sufrimiento, de la agonía y de la muerte, tu pasión va a tener buen fin. Todo se ha consumado en San Agustín. El Héspero impone su melancólica tristeza sobre la jerquía de geranios y balcones. El Hijo amado ya se yerto sobre el regazo de Nuestra Señora de las Angustias coronada. Los recuerdos de toda una vida le asaltan a borbotones. ¿Cómo olvidar aquellos años de la infancia de Jesús? Su sonrisa limpia, siempre presta, sus brazos amorosos, su corazón continuamente abierto, presagio de su infame crucifixión. Fueron tiempos de felicidad y de entrega total y absoluta hasta el final, inicuo final que nunca habrías querido vivir. Tú que sabías que el fruto de tus entrañas era inocente, tuviste que ser testigo del abandono de sus amigos y contemplar, horrorizada, cómo la sangre de tu sangre era derramada, insulto a insulto, golpe a golpe. En tu imagen han impresa las angustias y el dolor, porque Virgen cordobesa lleva muerto al Redentor que tallara Juan de Mesa. El cielo de Viernes Santo adquiere los tonos plúmbeos de las tardes de nuestra infancia, en la que el tiempo se ralentizaba para que nada molestara la agonía de Cristo en la cruz. Por el jardín del Alpargate camina María en soledad, exánime, la vista perdida en el horizonte, transida de dolor y desgarrada las mejillas por cuchillos con formas de lágrimas. ¿Qué ha sido de la carne de mi carne? ¿Qué ha sido de la sangre de mi sangre? ¿Dónde están los que hasta hace poco lo aclamaban? Interroga con serena vehemencia a la cumbre de la imaginería barroca que en San Pedro encuentra la fuerza vital para componer su obra maestra, aunque no puede sino rendirse, desolado por la falta de respuesta. Córdoba callada, crepúsculo de hondos silencios y lóbregas siluetas de aguzados perfiles ajustadas de esparto, apenas alumbradas por la levedad mortecina de sus cirios de pálida melancolía. Recorren sus calles nazarenos del sepulcro, la hermandad de los escribanos, penitentes que transitan absortos en sus rezos y meditaciones tras el sonido seco y estremecedor de la matraca, que con cadencia acongojada y dolorida marca el muñidor anunciando el discurrir de la cofradía. Buscan la sede de ocio, seguidos por el paso de la urna que contiene la materialización de una promesa, Cristo que baja al Seol, el lugar de tinieblas y sin poesía, donde reina la negrura y el olvido. Es depositado bajo las arcadas de la antigua mezquita musulmana para salir triunfante de la catedral cristiana, porque Él nos ha redimido entregando su propia vida. Un suspiro se me escapa y elevo un Ave María cuando te veo aparecer por Deanes. Protegida bajo tu palio de infinito de azabache tachonado de plata, custodiada por palomas y dragones, demacrada, cerífera y exangüe, el corazón traspasado, los labios convulsos, las manos interpelando al Padre, te encuentras perdida, aturdida y abandonada como cualquier mujer, que angustiada pero serena, más divina que humana, pero al fin y al cabo humana, busca noticias del fruto de sus entrañas. Detrás te siguen tantas y tantas almas, unas en busca de perdón para pecados aborrecibles, otras ansiosas de consuelo ante la tribulación. Las hay que pretenden cumplir cuentas contraídas sin saber que tú ya las has dado por saldadas. O las que solo quieren decirte gracias por los favores concedidos. Gracias porque siempre estás ahí dispuesta para escuchar. Tu celestial figura se clava como si fuera una daga en lo más profundo de mi corazón. En ese momento me pregunto si existes de verdad o eres puro ensueño. Y me gustaría asirme a tu manto para cunarme en tu regazo. Quisiera que ese instante fuese eterno. Te miro y admiro a pocos metros, como aquella vez que, acompañado de mi padre, al besar tu divina mano, sentí el escalofrío provocado por siglos de devoción. Aspiro tu perfume a incienso, nardos y azahares. Si pudiera elevarme hasta llegar a tu rostro, quebrantado, y poder consolarte, pero como una de mis pasadillas peores, no puedo alcanzarte. Y eso apenas. ¿Cómo ahoga la aflicción? ¡Madre mía de los dolores! ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Proclama el ángel. Cristo abandona el sepulcro y deja atrás de sí el sudario que refleja en el cielo el suplicio, componiendo una sinfonía de naranjas, rojos, violetas y añiles en el firmamento cordobés, que se sobrepone a las tinieblas. El astro rey ya acaricia con la intimidad de un susurro sagrado y ancestral los muros del exconvento de hermanas clarisas de Santa Isabel, donde los espíritus de las venerables religiosas, que allí rindieron culto diario y permanente a Cristo resucitado, esperan ansiosas el gran momento. A las 10:00 de esta nueva mañana de azul resurrección, se abren las puertas de Santa Marina, dando paso de este modo al cortejo de la alegría, el que da verdadero sentido a nuestra fe de creyentes. Jesús ha resucitado, porque ¿qué sería de nosotros si Cristo no hubiera vuelto a la vida, si no nos hubiera dejado su cuerpo y su sangre en el misterio eucarístico? Estas son las dos patas sobre las que se asienta nuestra certeza y nuestra esperanza de cristianos y cofrades: Eucaristía y Resurrección. Llegado a este punto, mi corazón me traslada al último Jueves Santo, a tu primer jueves de fe y esperanza. En la presidencia celestial, tus hijos, Teresa, Lola y Rafa Cantos, acompañado por Currillo. Suena el llamador. La quiero a pulso aliviado, ordena Juan Carlos. En ese momento, tu mirada cómplice, amorosa y maternal ya se había anclado a mi alma con la fuerza de un titán. Yo te miraba y te daba las gracias. Tú me acogías en tu seno y me ibas a llevar en volanda. Tímidamente los rayos del sol comenzaron a rodearte. El murmullo de la calle se tornó en expectación, sorpresa, incredulidad, asombro, gozo, fascinación, éxtasis. Las sensaciones nacían desbocadas. Muchos al verte se preguntaban, ¿quién es esta que despunta como el alba, hermosa como la luna y refugio como el sol? Pues eres fuente en los jardines, manantial de aguas vivas, arroyo chispeante y remanso del camino. Palomas son tus ojos, tus labios ribetes carmesíes, radiantes pétalos de rosas cada una de tus mejillas. Tu cuello tal cual torre de marfil, tus manos son cofres de oro, como si fueras una novia vestida de ropas tejidas con hilos de dolor. Trigueña y en plenitud, compadeciste ante la gente de tu barrio, la rosa de Poniente, bañada por la tibieza de tu llanto y envuelta en una melancolía que se resiste a ceder al privilegio de los vivos, el sufrimiento. Por fin, la flor más lozana y escogida del jardín que cuida San Álvaro de Córdoba, luciendo todo su esplendor, una belleza que la luz de la noche sobre las ascuas incandescentes de tu escabel transforma en joyel la dulzura de tu carita suavemente terciada de musita cordobesa. Toda ella eres, no hay defecto en ti. Tú por fin estabas en la calle a los sones de la esperanza del valle. Dios te salve, esperanza de este valle de lágrimas, madre santa de la cena y razón de nuestra existencia. Dios te salve de los hijos de Eva mediadora, reina de nuestros corazones, baluarte de la fe, señora del consuelo y del auxilio. ¡Qué perfección de líneas y donosura! Rosa de inmarchitable hermosura. Eres sin pecado concebida. Eres suspiro que colma. Eres brisa que mitiga. Eres rocío de la mañana. Eres susurro que calma. Eres visión que arroba. Eres calor que cobija. Eres silencio que arrulla. Eres refugio para el que camina. Eres lluvia que da vida. Eres agua que sacia. Eres sombra que socorre. Eres jardín celestial. Eres ancla que afianza y eres estrella que guía. Eres fuerza en la debilidad. Eres bálsamo para nuestras heridas, eres aurora infinita, eres norte y rumbo, eres ancla de salvación, eres puerto seguro, eres faro que ilumina las tinieblas, eres luz de esperanza y auxiliadora de los cristianos. Fuiste el primer sagrario, la siempre creyente, de agua viva, clara fuente y pilar de nuestra historia. Por todo eso, Señora, en tu regazo se cobija Poniente. Dios te salve de la cruz blanca redentora y de los desvalidos protectora. Oh celestial princesa, soberana de la tierra y de los cielos, tu amorosa bendición a ti clamamos, vida dulzora y abogada nuestra, a ti suspiramos y a este valle de lágrimas, con el fruto bendito de tu vientre, tráenos la salvación. ¿Estamos?